En estos momentos, uno de los productos financieros que más atención ha tomado, especialmente por la compra del UBS al Credit Suisse, son los bonos o productos híbridos o valores híbridos, en particular en su modalidad de Contingent Convertibles o COCOS. El propósito entonces de este episodio es precisamente presentar una serie de conceptos básicos para aclarar la naturaleza de estos instrumentos financieros. La característica de pronto común a todos ellos, o a la mayoría de ellos, es que tienen algunos elementos de producto de deuda y otros elementos de producto de participación. Básicamente, para tener un punto de referencia claro, podemos hablar que comparten características de las acciones y en ese sentido también de los derechos que suelen predicarse, de la titularidad de acciones ordinarias, es decir, recordemos derechos políticos y derechos económicos. En la medida en que es una categoría tan amplia, entonces puede ser que nos ayude a entender cómo realmente funcionan y los efectos en cuanto a los derechos que recibe quien los compra. El tema de la característica de ser subordinados, la forma en la que en ellos se diseñan algunos mecanismos o metodologías para la absorción de pérdidas, el momento o los diferentes plazos y condiciones que se incluyen acá para determinar la exigibilidad del pago. Entonces, miremos que aquí pues hay como una terminología especial, esa heredada de los bonos, y es que no hablamos de un momento o plazo para el pago, ¿cierto? O para la entrega, sino de cupones. Entonces, cuando ustedes hagan o encuentren referencia al tema de cupón, pues simplemente es el momento en el que el deudor está obligado a hacer determinado pago. Aquí entonces la posibilidad de hablar incluso de aplazamientos en el pago de los cupones o de renuncias al pago de ciertos cupones. En ese sentido, entonces, esas características que vamos a ver una por una para dar como ejemplos de cómo suele pactarse cada una de ellas, nos va a permitir entender que a pesar de que el gran título son valores híbridos o bonos híbridos, dentro de ese mundo, esa parte del mercado, existen diferentes contratos a su vez. Les alcanzaba a comentar ayer que el mercado de pronto en donde más interés ha habido en el desarrollo de estos productos fue el mercado europeo y principalmente desde el año 2012, cuando existen al mismo tiempo situaciones de crisis en varios países, ¿sí? Entonces, en ese momento se da de pronto el interés del mercado por ofrecerle financiación a los países desde el sector, desde el sistema financiero, y empieza a desarrollarse los primeros valores híbridos conocidos como Contingent Convertibles o en cortico, los COCOS. Esos productos que son híbridos involucran una condición, diríamos nosotros, una condición que determina la conversión del producto que empieza como deuda, como un préstamo, y se convierte, valga la redundancia, en acciones comunes, diríamos en el mercado de ellos, para nosotros pues serían acciones ordinarias. Nos referimos a aquellas que no entregan ningún privilegio especial al accionista, ¿sí? Pues diferente al de los derechos económicos y derechos políticos. Ese auge del mercado en el caso europeo, entonces lleva a que a partir de esa estructura inicial, de la primera idea, que fueron los COCOS, se empezara a desarrollar unos productos con unas condiciones adicionales. Entonces ya no solamente diciendo, mire, la conversión de ese producto de deuda en acciones, entonces que usted ya no me pague con dinero, sino que me pague con acciones, depende de que se configure o que se materialice determinada condición, ¿cierto? Esa es la contingencia aquí. Pero como estábamos en un escenario de crisis, la contingencia realmente estaba encaminada a cuénteme cómo va su progreso en términos financieros, ¿cierto? Yo lo conocí a usted, señor deudor, con una limitación muy grande, casi al punto de la insolvencia o incluso ya en procesos de recuperación. Entonces, el momento de la convertibilidad está atado a que usted me cuente cómo le ha ido en este tiempo, en ese proceso de recuperarse, ¿cierto? Miren que no se trata de afirmaciones que haga el deudor diciendo ya me está yendo mejor, no señores, sino que es la información financiera de ese progreso, de ese mejoramiento del estado financiero del deudor el que va a determinar el momento de la conversión. Los valores híbridos combinan elementos de la renta fija con la renta variable, ¿cierto? Precisamente en ese momento en que dejan de ser producto de deuda y se convierten en producto de participación, se da esa, como si fuera una categoría intermedia entre esas dos formas de clasificar los valores, ¿no? Hay algunos entonces que dicen, mire, no lo llame híbrido, esto es un producto deuda capital, de pronto es más fácil ubicarse así. Esa forma de producto deuda capital, deuda rayita capital, suelen utilizarlo mucho las agencias calificadoras de riesgo, ¿sí? Y miren que pues naturalmente son muy criticadas las agencias calificadoras porque cada vez que hay una situación de crisis, la primera pregunta es, ¿ustedes por qué calificaron, digamos, positivamente determinado producto cuando, mire, resultó siendo problemático? Mire, es el sitio en donde se está originando una crisis, ¿no? Pero más allá de las críticas que de verdad uno puede tener alrededor de ellos cómo cumplen su tarea, lo que sí es cierto es que para esta clase de productos en particular, que no son típicos, sino que surgen de la creatividad de las partes y de lo que ellas necesitan, es muy importante la calificación que nos den esas agencias. Porque le envía a los inversionistas una visión, pensemos, objetiva, un poquito más clara de cómo funcionan tanto la parte de deuda como la parte de participación. No es la única fuente de información de los inversionistas, pero sí una de las más importantes. Por eso entonces casi que lo que diga una calificadora de riesgo dicta el comportamiento de un mercado. De ahí que pues sería buena idea tener mayor claridad de la forma, de las metodologías que ellos utilizan para hacer esas calificaciones. Cuando nosotros hablamos de los valores híbridos, entonces hay unos términos que debemos tener en cuenta, tener presentes, porque es como la terminología que suele utilizarse independientemente del mercado en el que ustedes estén. Si es Colombia, si es Europa, si es Estados Unidos, la terminología va a ser la misma. Entonces, primero, ese término de maturity o madurez o maduración de los productos. Nos referimos a esa noción de maturity, básicamente para decir el plazo máximo, ¿no?, de la vida de esos valores híbridos. No está asociado con el momento en el que deja de ser deuda y se convierte en participación, porque ya dijimos que eso no es un plazo, sino una condición, que aquí se llama contingencia. Sino el maturity es el plazo máximo, como el tiempo máximo dentro del cual puede ser que varias veces un producto pase de deuda a convertirse en participación, más de una vez.
Los cocos. Cuando se habla del tipo específico de bonos convertibles, conocidos como COCOS, hacemos referencia a valores híbridos subordinados con un cupón fijo y una provisión de conversión automática. Esta forma de disposición de los COCOS permite a los bancos intercambiar bonos por acciones ordinarias, sujeto al cumplimiento de un activador de la conversión establecido al inicio de la emisión de los bonos. En caso de que no se infrinja o no se dé ese activador de la conversión, los bonos COCO permanecen como títulos de deuda subordinada tradicionales que pagan cupones para retirar hasta el vencimiento, a menos que sean bonos perpetuos. Los COCOs pueden ser vistos como mecanismos de absorción de pérdidas. Una conversión no es una opción a discreción del tenedor de los bonos, pero puede ser obligatoria cuando el capital regulatorio no alcanza un nivel predeterminado. Esta característica única proporciona a los bonos o a los productos COCOs la capacidad de absorción de pérdidas en forma continua. Se trata básicamente de un objetivo regulatorio que parece no haber sido implementado de manera efectiva bajo el marco legal anterior a la situación de crisis. Una alternativa más extrema de absorción de pérdidas se da cuando los COCOs se diseñan como un mecanismo de amortización, donde la ocurrencia de un evento predeterminado, usualmente relacionado con estrés financiero, activa automáticamente una amortización del valor del bono. Ese rescate, entre comillas, automático ejecutado en momentos de crisis puede ayudarnos a rescatar a un banco en insolvencia sin necesidad de acudir a un bailout. En este caso, la carga de la insolvencia de la institución financiera se impondría principalmente a los tenedores de esos bonos COCOs, pero la institución puede seguir operando, evitando la indeseada interrupción en la prestación de los servicios financieros. Otra de las características de los bonos híbridos o de los productos híbridos es la del aplazamiento. En momentos de estrés financiero, una empresa puede cancelar todos los pagos de dividendos a los accionistas para protegerse. Evidentemente, una solución de este tipo no sería de ninguna ayuda en caso de cancelación del cupón de un bono. Por eso, es posible aquí acudir a que se dé una suspensión o aplazamiento, en donde llamaremos, en caso de suspensión, aplazamiento acumulativo, o si se trata de cancelación del cupón, un aplazamiento no acumulativo sin amenaza de incumplimiento. En estas circunstancias, los tenedores de los bonos, actuando como acreedores de la empresa, soportan los costos de la difícil situación de esa compañía junto con sus beneficiarios reales, los accionistas. Una forma especial y adicional de aplazamiento es el llamado mecanismo alternativo de satisfacción de cupones, MASC. Si el emisor no puede pagar cupones o dividendos en efectivo, en dinero, debe satisfacer a los tenedores de los productos híbridos, otorgándoles acciones ordinarias o eventual y excepcionalmente acciones preferentes. La mayoría de los MASC incluyen un compromiso por parte de la compañía emisora de intentar la emisión en el mercado de nuevas acciones y de utilizar los ingresos de cualquier futura emisión para liquidar el cupón que se omitió o que se aplazó en el periodo previo a la misma.